Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La dirección nacional de Podemos no sabía nada de la decisión de Íñigo Errejón. Terremoto político en la dirección del partido tras conocer, como te estamos contando, que Errejón renuncia a las siglas de su partido para ir en las elecciones autonómicas con Manuela Carmena, que irá por la alcaldía de Madrid. ¿Qué más sabemos, Javier Atar?
En estos momentos la dirección nacional está reunida en la sede de la formación en la calle Princesa. Fuentes de la cúpula del partido reconocen que el movimiento les ha pillado totalmente por sorpresa. Algunos utilizan incluso la palabra traición por parte de su candidato a la Comunidad de Madrid. Un movimiento que entienden estaba planeado desde hace tiempo al considerar Errejón que sus expectativas electorales con Podemos en solitario son malas. Además, esas mismas fuentes consideran que ha esperado precisamente a que Pablo Iglesias diera un paso a un lado de la dirección por su baja de paternidad para realizar este movimiento urdido a sus espaldas y que solo le ha comunicado hoy a Iglesias.
Y acabamos de conocer que el próximo 29 de enero la primera ministra británica va a presentar un plan alternativo al Brexit, uno alternativo del Brexit ya planteado. Moción que va a ser debatida y votada ese mismo día. Nos vamos hasta la capital británica, corresponsal Iván Alonso.
La próxima fecha clave del proceso del Brexit será el próximo 29 de enero. Según ha anunciado el gobierno británico, ese día se va a celebrar en el Parlamento una votación y debate sobre el plan B que el ejecutivo de Theresa May perfilará esta semana. Así lo ha confirmado la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Lipson, que daba a conocer además, como era de prever, que será el próximo lunes cuando May comparezca ante el Parlamento y dé a conocer cuáles serán las bases de esa nueva propuesta y su nueva estrategia para este proceso. La primera ministra británica comenzó ayer por la noche, tras superar la moción de censura planteada por el laborismo, una ronda de contactos con los diferentes partidos británicos y con sus propios compañeros conservadores para tratar de aunar una postura de consenso en torno al Brexit.
¿Y qué más cosas contamos este día, Antonio Ray?
La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización delictiva dedicada a estafar a las compañías operadoras de telefonía móvil. Realizaban falsas contrataciones y portabilidades telefónicas fraudulentas. Hay 29 detenidos que podrían haber defraudado cerca de 3 millones de euros. Novedades para los conductores que tengan que circular mañana por Madrid capital. El Ayuntamiento de Carmena rebaja un nivel el protocolo anticontaminación. Del 2 pasa al 1. Así que este viernes van a poder circular cualquier tipo de vehículos y también se levanta la prohibición de aparcar en las zonas de estacionamiento regulado. Se mantiene, eso sí, la limitación a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso. Y si has acudido a echar gasolina recientemente, te habrás dado cuenta. En la última semana ha subido el carburante un 1,5% de media. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 65 euros. Si es de diésel, te cuesta 63.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça toma nota de la eliminación del Atlético en la Copa. Munilla.
Eliminado ayer el Atlético, Marta, ante el Girona. Sufrió también el Real Madrid ante Leganés, pero se clasificó. Y hoy el FC Barcelona está obligado a remontar en el Camp Nou ante Levante el 2-1 de la ida para pasar a los cuartos de final. Ernesto Valverde va con todo, no ha convocado a nadie del filial y se toma la Copa muy en serio.
El problema que tenemos es que como el Barça ha ganado en los últimos años la Copa del Rey, hay un momento que piensas que ya, digo, bueno, esto ya está, ¿no? Le quitas importancia hasta que te eliminan y entonces cuando empiezas a darle importancia. Claro, eso es lo que no queremos, que nos eliminen.
El Barça Levantes a las 9:30. Antes se juegan el Real Sociedad Betis con empate a 0 de la ida y el Español Villarreal con empate a 2. Tiempo de juego comienza a las 7:30 en COPE. Además, en el Real Madrid se ha hecho oficial el traspaso de Kiko Casilla al Leeds. En el Abierto de Australia, clasificado Pablo Carreño para tercera ronda, ha caído Carla Suárez. Y en el Mundial de Balonmano, a las 8:30 España-Croacia, clave para allanar el camino hacia semifinales.
Gracias, Munilla. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo hoy contáis la historia de un sacerdote que fue testigo de una terrible masacre durante la guerra civil en Burundi y que ha fundado en el mismo lugar un monasterio dedicado al perdón y la paz.
Sucedió en 1997. Un grupo de rebeldes hutus llegó al seminario menor de Buta, donde los 250 alumnos todavía dormían. Ordenaron que los hutus se pusieran a un lado y los tutsis al otro, pero los chavales no obedecieron y se agarraron de la mano. La masacre costó la vida a 40 de ellos. El padre Zakari Bukuru era el rector del seminario. 3 años después del martirio de sus alumnos, ingresó en un monasterio benedictino en Francia. pero en 2004, siendo ya monje, decidió volver y fundó la primera comunidad monástica masculina en Burundi. Los monjes enseñan hoy a los jóvenes de la zona un oficio y les cuentan, les comunican lo que han aprendido de aquellos mártires de Buta, especialmente el valor del perdón. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE y por desgracia tenemos que seguir pendientes de la búsqueda del pequeño Julen un día más. Se le sigue buscando en ese pozo en el que cayó en Totalán, en esa localidad malagueña. Durante las últimas horas se ha tenido que cambiar los planes del rescate, se ha tenido que aplazar la apertura de ese túnel horizontal por el que se quería acceder a Julen por la inestabilidad del terreno. Ahora la hoja de ruta pasa principalmente por el otro túnel que se estaba construyendo, el vertical y paralelo por el que cayó el pequeño.
Sí, ha sido durante esta madrugada cuando se encontraban esos problemas en la apertura del túnel. Por otro lado, nadie es capaz de vaticinar el tiempo que se puede llegar a tardar hasta dar con el pequeño. Se habla de 48 horas... En definitiva, se habla de días, porque los ingenieros y los equipos de rescate insisten. La prioridad es la seguridad y que no haya ningún derrumbe, porque los equipos de emergencia llevan horas trabajando sobre el terreno sin descanso y con la esperanza. No la pierde prácticamente nadie de los que hay en torno a ese pozo, en este punto de Totalán, de Málaga. La esperanza no la pierden y hemos conocido también que la previsión de lluvia para este fin de semana podría complicar esas labores de rescate.
Bueno, el tiempo es básico, ¿no?, en este tipo de rescates y de operaciones. Por ello, además también para hablar con propiedad de esta cuestión, nos está escuchando, está ya con nosotros Juan López Escobar. Él está sobre el terreno, es delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la última hora de esta operación de rescate? Porque lo último que sabemos es que no estaba siendo demasiado fácil la construcción de esos dos túneles para acceder al lugar en el que estaría el pequeño Julen.
Sí, la verdad, todo el proceso sí no es fácil porque es una orografía muy complicada y además no se tienen estudios geotécnicos. Se está trabajando en las dos opciones. Cualquiera de las dos que termine ya permitirá al grupo de mineros actuar. Y por una parte la horizontal, que ha tenido dificultades propias de una obra en sí, porque hay corrimientos, o sea, esto no llegas y encuentras todo resuelto, sino que hay problemas que van surgiendo. Y la galería vertical que se está haciendo, que lo que para facilitar la perforación se va a hacer un pequeño desmonte de 30 metros primero. De esa forma la tuneladora solo tendrá que hacer 50 metros. O sea que se está acercándose a la situación del niño, primero con un desmonte y luego se hará con una tuneladora vertical, que además esto disminuye el tamaño del túnel y hace más fácil la extracción de tierra luego de la unión minera.
Estamos hablando, Juan, que estamos contando con los mejores medios, con grandes especialistas. Nos hablas de esa galería vertical. ¿Cuánto tiempo se estima que pueden durar los trabajos para terminar esa galería vertical?
Esto hay que hablar de días, hablar de horas, y además ya se ha hablado, yo creo que es una temeridad. Hay que hablar de días y... No sé, podemos hablar de 2-4 días tranquilamente.
¿Cómo es la orografía? Juan, nos decías pues eso, que por las características propias de la orografía del lugar no está siendo fácil pues el trabajo, porque lógicamente van surgiendo dificultades. ¿Cómo es esa orografía?
La orografía es muy complicada. De hecho, subir allí a la zona con un coche, con un turismo normal, es prácticamente imposible. Hay que acceder con todo terreno, los camiones grandes no pueden subir y tienen incluso para subir los tubos que van a servir de protección al sondeo principal que se está haciendo. Hay que hacerlo con transborde de un camión a otro que pueda subir, porque los camiones grandes no suben y no se cruzan dos camiones. las pendientes son altas, muy complicado.
Hemos visto el pozo por el que cae Julen, de un diámetro que no supera apenas una cuarta. En el caso de la galería vertical que se está construyendo, en ese caso sí que cabría una persona. Estamos hablando de un diámetro más amplio, ¿no?
Sí, es el que se va a hacer con la pilotadora es de 1,20 de profundidad, para que puedan por ahí bajar los hombres del equipo minero, que luego mediante una galería, en un trabajo manual y muy peligroso, van a cederse al tubo de donde está el niño, ¿no?
Uh-huh. Lógicamente vosotros os estáis centrando en las cuestiones más técnicas. ¿Habéis hablado con los padres del pequeño?
Bueno, los padres, hay gente del equipo que ha hablado, la Guardia Civil está en continua comunicación de información, pero yo personalmente no he podido todavía hablar con ellos.
Estamos hablando con Juan López Escobar, que es el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Juan, no has podido hablar con los padres del pequeño, pero está sobre el terreno y también pues con las personas que están trabajando allí, con los especialistas. ¿Cómo son los ánimos?
Bueno, se tiene una esperanza y eso es lo que nos mueve a todos. Se tiene la esperanza de encontrar a Julen con vida y eso es lo que, bueno, nos hace movernos con toda la celeridad. De hecho, en estos momentos está subiendo una retroexcavadora que tiene bloqueado toda la carretera, porque encima ya la carretera de acceso al sondeo, la carretera ya es de por sí estrecha, ¿no?
¿Habéis estudiado las condiciones del pozo en el que se encuentra Julen y sus condiciones? Entiendo, vosotros como especialistas, ¿os permiten albergar esas esperanzas?
Bueno, ya digo que nos movemos con esa esperanza. Lo que se ha hecho en el tubo donde se encuentra Julen es entubarlo, encamisarlo, para que no haya desprendimientos de materiales. Uh-huh. El sondeo que yo he visto hace poco, que no lo había visto, se ve que las paredes están bastante
compactas,
bastante enteras, compactas. Uh-huh. Sí. Lo que es un poco sorprendente es el tapón que se ha encontrado, pero bueno, se verá posteriormente a qué se debió, ¿no?
Porque de momento, Juan, en ese túnel en el que está el pequeño Julen, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Se está extrayendo esa tierra, pero alguna cuestión más se ha hecho en esa parte de la operación.
Sí, sí, encamisarlo.
Vale.
Para evitar que haya caídas.
Encamisarlo es recubrir esas paredes, ¿no?
Efectivamente.
Ir recubriendo esas paredes para que no se desprenda más arena.
Eso es.
Nos vamos a agarrar a ese mensaje, Marta, que nos cuenta Juan López Escobar, delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Ni él ni yo creo que nadie pierde la esperanza. Se está trabajando contrarreloj, los trabajos son muy complicados por la orografía del terreno, por esa profundidad, estamos hablando de más de 100 metros de profundidad del pozo en el que cayó Julen y por todos los problemas que está surgiendo en estos trabajos para localizar al pequeño. Juan, mucha suerte y nos agarramos a eso, a la esperanza.
Muchas gracias.
Gracias, Juan. Y volvemos a hablar de Pablo Ibar. Es un día pues crucial, ¿no?, en la vida de este español que lleva casi 20 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Bueno, los 12 miembros del jurado van a realizar nuevas deliberaciones, están en ello ahora mismo, terminarán en torno a las 8 de la tarde. La defensa ha logrado poner en cuestión las débiles pruebas de la Fiscalía en contra de Pablo, que le ya han llevado al corredor de la muerte. Ahora ese Tribunal Popular vuelve a decidir sobre su futuro. Escucha atentamente porque si no conoces el caso, te va a dejar, sin duda no te va a dejar indiferente.
Hay que decir que es un caso envuelto en muchas lagunas, también en muchas injusticias, en errores y, como has dicho, Marta, con pruebas muy, muy débiles. Este español ha pasado 16, que se dice pronto, 16 de sus 46 años en el corredor de la muerte. ¿Por qué? Te preguntarás, bueno, ¿qué hizo? Pues fue condenado a la pena capital en Estados Unidos por un triple asesinato cometido en 1994 del que Pablo siempre se ha declarado inocente.
Bueno, hay imágenes sobre ese horrible crimen, son públicas. En ellas dos hombres, se ve entrar a dos hombres en una casa a las afueras de Miami. En esas imágenes se puede ver una mesa, al dueño de un local nocturno y a dos bailarinas del club. Las cámaras de seguridad recogen el momento en el que los asaltantes matan a esas tres personas y también se puede ver la cara de uno de ellos.
El gran parecido entre el asesino y Pablo Ibar hacen que le culpen del crimen a pena de muerte. Si lo contamos así, parece que todo está claro. Las cámaras están pillado, pero esa grabación es de 1994. Una grabación, imagínate, borrosa, con eso que técnicamente en el argot televisivo se llama con mucho grano en la imagen, sí. y en blanco y negro. Por no decir que jamás se pudo demostrar que Pablo hubiera estado en la escena, ya que la sangre encontrada no coincidía con la suya, las huellas tampoco, los pelos y los restos de ADN no coinciden tampoco, así que nada, solo una imagen borrosa.
Bueno, es una imagen que, como ha contado en Herrera en COPE Nacho Carretero, en su momento vino a presentar su libro El corredor de la muerte, que va sobre este caso tan mediático, y él recoge reflexiones jurídicas sobre este proceso. No debe tomarse como prueba, a su juicio, ya que sí se parecen, pero eso no le convierte en asesino. Parece de perogrullo, pero es que este señor lleva 16 años en ese corredor de la muerte. Se debería haber acudido a la ciencia, decía Carretero.
Los expertos forenses, faciales, psicólogos que se han consultado concluyen desde un punto de vista científico que ese rostro no es el de Pablo Ibar y lo exponen o lo justifican con argumentos científicos.
Pero el parecido ha sido lo que ha hecho que Pablo se viera involucrado en esta situación.
Se parecen y esa ha sido pues la piedra angular sobre la que ha girado todo este proceso, pero a partir de ahí no existe en la cantidad de restos de sudor, sangre, huellas, pelos que se encuentran en la escena de ese crimen, ni un rastro de ADN de Pablo Ibar.
Por ello, desde que en el año 2000 le condenaron a muerte, Pablo ha recurrido, ha luchado mucho, su familia, todo su entorno, para que se repitiera su juicio. Él alega que sufrió indefensión, y es la verdad, sí sufrió esa indefensión.
El proceso judicial en los años 90 se le asigna un abogado de oficio. Este abogado de oficio ya no solo es que no lleve a cabo la defensa, sino que se ve envuelto en líos legales, acude a las vistas completamente ido, empapado en sudor y sin prestar ninguna atención al caso, y eso lo acaba pagando Pablo con una condena a muerte.
Cualquier persona tiene derecho a una defensa justa. Parece una perogrullada, pero es que es así, porque Pablo no la tuvo. Es muy importante saber que Pablo se pasó muchos años en la cárcel, no en cualquier cárcel, en ese temido, infame corredor de la muerte, esperando día tras día su trágico final por un crimen que asegura él no ha cometido. Nacho Carretero estuvo allí con él y cuenta su experiencia.
Donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación de la libertad. Muchas veces hablamos rápidamente de lo que opinamos de una pena. Solo le cayeron 10 años, solo le cayeron 12 años. Es importante pararse a pensar lo que supone un solo día privado de libertad.
Bueno, pues el jurado decide hoy, ¿no? Si se repite ese juicio o si ya directamente se le vuelve a condenar como culpable.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
El terremoto en Podemos sigue dejando réplicas. El candidato designado por Pablo Iglesias para la presidencia de la Comunidad de Madrid le ha dejado colgado, compuesto y sin novia a 4 meses de las elecciones autonómicas. Ese candidato no es otro que Íñigo Errejón, que ha anunciado que se presenta a sus comicios, pero no bajo las siglas de Podemos. Lo hará en una formación denominada Más Madrid, que es la plataforma creada por la alcaldesa Manuela Carmena para las elecciones municipales. Ya decimos que el terremoto es de una magnitud muy elevada y abre una grieta de consecuencias impredecibles. De los polvos de Vistalegre 2 y de la pérdida de confianza sobre esta formación llegan ahora estos lodos. Por ejemplo, en Andalucía. Allí, la suma Podemos-Izquierda Unida se dejó en la gatera 300.000 votos. No nos olvidemos tampoco, Marta, del pequeño Julen. En Totalén, en Málaga, los servicios de rescate continúan trabajando en torno a ese pozo de más de 100 metros de profundidad en el que cayó el niño de 2 años. Han pasado ya más de 90 horas y en estos momentos los operarios abren un túnel, una galería vertical. Lo primero que van a hacer es un desmonte de 30 metros y las labores van a durar varios días. Aún así, El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López Escobar, que acaba de pasar por Mediodía COPE, ha reconocido que nadie pierde la esperanza.
Se tiene una esperanza y eso es lo que nos mueve a todos, encontrar a Julen con vida. Y eso es lo que, bueno, nos hace movernos con toda la celeridad.
A esta hora, en torno a ese pozo de donde cayó el pequeño Julen, comparece la subdelegada del gobierno en la provincia de Málaga. Y en torno a todo este lío del Brexit, hay una novedad. Nadie es capaz de aventurar una salida inmediata, así que el Parlamento británico va a votar lo que es un plan B. Y esa votación será el 29 de enero.
Sin duda uno de los protagonistas del día ha comenzado a ser Íñigo Errejón, con ese giro que ha dado, que ha pillado desprevenida a la dirección nacional del partido, como lo han asegurado fuentes de esa misma dirección a la cadena COPE. Bueno, se va a presentar como candidato a la Comunidad de Madrid, pero dentro de la marca de Carmena, de la alcaldesa, que va a intentar revalidar en las próximas elecciones. No sabía, vamos, que no se presenta por Podemos y en la dirección nacional lo desconocían. Hablan incluso de traición. Bueno, te estamos preguntando, y justo el día en el que Podemos cumple 5 años, te estamos preguntando en Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti, pues, ¿cómo ves el futuro de Podemos? Conocemos el presente, cumple 5 años y una de sus caras más visibles decide no presentarse con esta marca a las elecciones autonómicas madrileñas. ¿Cómo ves el futuro de la formación de Pablo Iglesias?
Problemas en Podemos en Madrid, problemas en Cantabria, problemas también en Castilla-La Mancha, en otras muchas regiones. ¿Y tú cómo lo ves, como dices, cuando se cumplen 5 años de la creación de esta formación? Pues nos dejas tu opinión, tus comentarios. Tienes la línea abierta del WhatsApp de Mediacope, que es el 637-230000. Ahí acudes al microfonito del WhatsApp.
Es muy fácil.
Y dejas tu comentario. 637-230000. Errejón, que no concurrirá bajo las siglas de Podemos. Se cumple el aniversario, el 5º aniversario de esta formación. ¿Cómo ves tú su futuro? 637-230000.
Mira, te hablamos ahora precisamente de una serpiente. Es una cobra escupidora de cuello negro que ha generado muchos problemas en el puerto de Algeciras. Vamos, yo la veo y salgo corriendo, ya te lo digo, Antonio. Varios operarios localizaron esta especie originaria de África y esta fue la respuesta.
O sea, que está viniendo poquito a poco, ¿tú lo estás viendo?
Dice. Déjale la luz que está hipnotizada, ¿eh?
Sí, es mi mirada. Es mi mirada.
Alumbra bien que se vea.
Una bamba, anda que me he equivocado.
¡Que va para allá, que va para allá!
No me extraña.
Bueno, que va para allá, entre la broma y la prudencia, entre las risas y la suficiente distancia, los trabajadores del puerto de Algeciras graban a esta serpiente, una cobra escupidora de cuello negro que se pasea por una de las terminales. Estamos hablando de un ejemplar que mide entre 1,5 metros y 2 metros. Ahora se ha abierto una investigación para determinar cómo llegó hasta este puerto gaditano.
Bueno, todo apunta a que llegó pues por mar, que se coló a bordo de un buque mercante. Y la noticia es que los agentes del Seprona, de la Guardia Civil, capturaron el reptil que se encuentra ya en el zoo de Castelar.
Anda, que si yo veo a esta
Madre
serpiente,
mía.
Me pongo a grabarla, sí.
Nos hace pensar que no está todo perdido.
Pues sí, porque en estos tiempos en los que la tecnología avanza a pasos agigantados y nos hace cada vez más dependientes de ella, incluso pensar que algún día podría sustituirnos. En un hotel de Japón se han dado cuenta de que para trabajar delante del público es mejor ser, claro que sí, de carne y hueso y no de cables y de motores.
Bueno, el hotel Genna, que se llama así, que significa extraño en nipón, fue inaugurado hace unos años en Japón y su gran atractivo era que el cliente era atendido principalmente por robots, en concreto por 243 de ellos, para, entre otras cosas, recibir a los huéspedes, registrarles, bueno, te imaginas, hacer el check-in y el check-out en un mostrador atendido por un robot. Bueno, hay eso, que hay gente que le gusta esto, es Antonio, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también eran robots quienes llevaban las maletas a las habitaciones y en cada habitación había otro robot conocido como Churichan, que apagaba las luces y resolvía las dudas de quienes se alojaban, pero vamos, así en voz alta, en conversaciones, hablaba con ellos.
El problema es que en ocasiones Churichan se ponía a hablar cuando no tocaba, por las noches, por poner un ejemplo. La cuestión es que detrás de estos robots siempre tenía que estar la asistencia humana en caso de fallo y a veces molestaban más que ayudar. Así que el director del hotel ha despedido a la mitad de estos robots. ¿Quién le manda? Y mira que en Japón les quieren, pero al final hay trabajos que un robot nunca podrá hacer como un humano. Por suerte, a mí sí, lo que me gusta es el cara a cara, Marta.
Pues claro, claro, y siendo periodistas y de radio, tú imagínate que ponen a robots en vez de a personas aquí intentando transmitir a través de los micrófonos. Pero bueno, también es cierto que gracias a la tecnología, pues por ejemplo, hoy te vamos a hacer disfrutar con un momento como este.
Baby sister.
Bueno, esta que se ríe, que se parte de la risa, que no puede parar, es una bebé de menos de un año, es sorda, no puede controlar la risa al escuchar por primera vez la voz de su hermana mayor, que se llama Hale. No puede parar de reír y la verdad es que el vídeo, Antonio, es precioso, es motivador.
Sí. Lo puso la madre de las niñas, Carol, a través de su página de Facebook y ya la han visto más de 6 millones de personas. La pequeña Scarlett nació prematura, 3 meses antes de lo que tocaba, y tuvo una infección que requería de unos antibióticos que la dejaron sorda. Sí, su madre ha querido compartir en las redes sociales el momento en el que le colocaban sus primeros audífonos. Y la verdad, Marta, es precioso ese momento.
Sí, es muy bonito, de verdad. Totalmente recomendable. No puedes parar de reír, es una risa contagiosa. Antonio, el otro día hablábamos de que, como no nos pongamos un poquito las pilas, en 10 años el 80% de los hombres españoles va a tener sobrepeso y una de cada dos mujeres también. Pues anota la dieta ideal no solo para el hombre, sino también para el planeta. Es la primera vez que se ha definido una dieta de estas características.
A mí esto me interesa, Marta. ¿Mm? La ha elaborado un grupo de científicos internacionales. Son 37 y de 16 países. Han estado 3 años trabajando para la revista médica The Lancet y la Fundación EAT. ¿Y cuál es la fórmula mágica, la Fundación EAT? Pues así, grosso modo, duplicar el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos y reducir a la mitad las carnes rojas y los azúcares añadidos. ¿Y cuál es el ejemplo? Pues no lo tenemos que ir a buscar muy lejos porque es nuestra dieta mediterránea.
Pero la de toda la vida, no la de ahora, porque ahora nos estamos acercando a esos niveles de sobrepeso que no son nada saludables. La de toda la vida, la dieta mediterránea, la que es rica en el consumo de vegetales y de aceite de oliva. Así que recuperarla, que no somos dieta mediterránea por comerla en el Mediterráneo. Hay que recuperar la de siempre, la del puchero, las ensaladas, la frutita, pues todo eso. Lo que hemos comido toda la vida.
Pescadito y aceite de oliva.